En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, vamos a ofrecer la Sagrada Eucaristía de este día. Hoy es 13 de mayo y siempre recordamos la primera aparición de la Virgen en Fátima, y siempre el 13 de mayo pues es el día en que escuchamos el mensaje de la Virgen en Fátima para el mundo. Ofrezcamos la misa también, pedir a Dios por Costa Rica. Hoy nos hemos asustado todos por este temblor que hace unas horas. Pedirle a Dios que nos proteja y que nos guarde siempre a todos, que no haya daños, tanto en vidas como en infraestructura, y que pase ya todo. Vamos a ofrecer la misa también en acción de gracias a Jesús sacramentado, a intención de Tatiana Zamora Ocampo, de la familia Piedra Reyes, Sandoval, Barahona, Reyes, Sandoval e Ibarra Sandoval. En acción de gracias también por la beatificación del Papa Juan Pablo II, por el cumpleaños de Alexis Jiménez. Al Señor de la Divina Misericordia, a intención de Giancarlo Legaspi, por el cumpleaños de Engracia Gamboa Chinchilla. A la Sangre de Cristo, a intención de Carlota Murillo, y en acción de gracias por varios favores concedidos, a intención de Laura Díaz. Pedimos por la salud de los hermanos Marco Jesús y Yarlin Marie Jiménez, por la salud de Odili Barquero, por la salud de la familia Chinchilla Montero, de la familia Montero Francés, por la salud de María José Delgado, por Alejandra y Jennifer Delgado, por la salud de Iván y de Olga, también por las hermanas Cecilia y Gabriela Almanza. A Jesús sacramentado y a la Virgen, a intención de Dora Vargas. Pedimos también por los difuntos Efraín Mora Gutiérrez, Consuelo Ulloa Álvarez, Guido Picado Ureña, Juan Jiménez, María Almanza, Socorro Ocampo Castro, Pablo Zamora León, Oldemar Zamora Ocampo, Gilberto Lechuga Zaragoza, José Valverde Rivera, Alicia Romero Salas, Herbert Quesada, Oliva de Jiménez, Oscar Molinari, José Flores, Emma Gid de Montes de Oca, Jaime Serrano, Jorge Araya, Carmen Soto Quirós, Francisco Jiménez Jiménez, José Miguel Gómez Víquez, Jorge Castro Murillo, Hilda Mora Murillo, Carlos Víquez Hidalgo, Isolina Herrera León. Pedimos también por Elisa Barahona Picado, por Jairo Espinosa Chavarría, por Hilda Murillo Vargas, por Enor Sánchez, por Luis Justino Díaz Chinchilla, por Marco Tulio Alfaro Araya, por José Chavarría Hernández, por Odilí Rodríguez López, por Digna Corrales Valverde, por Fernando Delgado Picado, por los difuntos de la familia Chacón Fallas, Almanza y Delgado Picado. Pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén.
Amén.
Oremos, Señor Dios, que constituiste a la madre de tu Hijo también como madre nuestra. Concédenos que, perseverando en la penitencia y en la oración por la salvación del mundo, podamos promover más eficazmente el reino de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Escuchemos las lecturas.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para la sinagoga de Damasco, cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos.
Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya.
Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre.
Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
Señor Jesús. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre ellos, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Por este santo evangelio
sean perdonados nuestros pecados.
Queridos hermanos, en estos días de la Pascua, en que llevamos celebrando ese gran acontecimiento de la resurrección del Señor, nosotros como cristianos, creyentes en Cristo, Cristo vivo, después de su pasión y de su muerte, de Cristo resucitado, no nos cansamos nunca de celebrar este acontecimiento, porque para nosotros es lo más grande que le pudo haber pasado a Cristo, el volver a la vida. Y así toda la predicación de él, toda su enseñanza hablando de la vida, pues tiene sentido, tiene su, su propio ejemplo. El hecho de volver a la vida y de hablarnos, hoy nos habla del pan de vida. Es como muchas veces se relaciona el pan con la vida. El pan es el alimento. Si uno no se alimenta, o si, sobre todo si uno no se alimenta adecuadamente, pues la vida de uno se pone en peligro. Está uno expuesto a morir. Son pocas las horas que podemos sobrevivir si no nos alimentamos bien, ¿verdad? Esto ya es ley física casi, ley biológica. Pues lo mismo se puede aplicar espiritualmente a esta otra enseñanza. El alimentarse de Cristo como pan de vida es garantía de nuestra propia vida cristiana, de nuestra vida espiritual. No solo para vivir aquí, en la vida, sino también para encontrarle sentido, darle sentido a la muerte y a la vida. ¿Por qué Jesús se hace llamar pan? Él a sí mismo: yo soy el pan. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida, así como el que se alimenta bien tiene vida. ¿Por qué Cristo se relaciona con el pan, con el alimento? No se vive solo de pan, dijo en otro momento, para que no seamos demasiado materiales o solo preocupados por las cosas materiales de la vida. No solo se necesita el pan, también se necesita este otro pan que nos habla de otra realidad superior, que es la fe, la creencia en Jesús, y que es lo que le da el verdadero sentido a nuestra vida. Queridos hermanos, hoy estamos, les decía al principio de la misa, recordando las apariciones de la primera aparición, que fue un 13 de mayo del año 1917. Precisamente estaba el mundo en guerra, la Primera Guerra Mundial. El Papa de entonces, que era el Papa Benedicto XV, no Benedicto XVI, que es el que tenemos ahora, sino Benedicto XV, que era el que estaba al frente de la Iglesia en esos años, había lanzado una invitación a todos los católicos del mundo, los primeros días de mayo de 1917, una campaña para que todos se unieran en una especie de cruzada o de campaña para suplicar a Dios el fin de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, y pedirle a Dios que se terminara esa guerra que había causado tantas muertes en Europa, y que se pidiera por intercesión de la Santísima Virgen. Eso lo pedía el Papa de entonces. Los papas a veces han tenido que intervenir como factores de paz, siempre. Cuando hay guerras, el Papa, como la voz de la Iglesia, siempre trata de mediar, de arbitrar, de interceder, para que los que están en guerra cesen las armas y se sienten a dialogar y se sienten a conversar y a deponer las armas. Y peor cuando la guerra es una guerra como esas guerras grandes, guerras mundiales que se ha llamado, porque involucró a muchos pueblos, a muchos países y provocó cantidad de muertes. Pues en ese es el contexto en el que se da como fenómeno la aparición de la Virgen en Fátima. La Virgen se aparece a tres niños allá en un pueblito, en Cova de Iría, un pueblito de Portugal. Se aparece la Virgen a estos tres niños y les da un mensaje. Les pide que hagan penitencia, que pidan a Dios por la salvación del mundo, por el arrepentimiento y la penitencia de todos los pecadores, que pidan por la paz del mundo, que recen el rosario. Esa fue la enseñanza. Ellos decían que habían visto a una señora muy bonita, decían aquellos tres chiquitos, eran tres pequeñitos, de 7, de 8 y de 10 años. Una señora muy bonita que se les apareció en un árbol, aquellos tres chiquitos que eran primos entre ellos, eran pastorcitos, estaban cuidando las ovejas en el campo, y allí tienen esa visión. Y la señora bonita, que dicen ellos, les dice: vengan todos los días 13 a este mismo lugar. La primera aparición fue el 13 de mayo, pasó el 13 de junio, y el 13 de julio, y el 13 de agosto, y el 13 de septiembre, y el 13 de octubre se cumplían los 6 meses, las 6 apariciones. Es cuando la Virgen ya se revela. La señora bonita, que ellos veían siempre igual, era precisamente la Santísima Virgen, que les daba ese mensaje, el mensaje. Pero fíjese, en el contexto de guerra, pedir a Dios por la conversión. Las guerras siempre provocan mucho pecado, son pecado, porque es violencia, porque es matarse unos a otros, qué sé yo, por cualquier cosa. A veces es por grandes cosas, pero se matan. Y entonces las guerras lo que hacen es intensificar los odios y las venganzas entre los pueblos, pueblos vecinos, unos contra otros, y entonces hay mucha matazón, mucha carnicería, mucho pecado. Y entonces la Virgen: hagan penitencia y pidan por la conversión de los pecadores, sobre todo para que se quite ese grave pecado que es la guerra, y que se vuelva la paz. Recen el rosario. Desde ahí es de donde sale esa tradición, esa costumbre. Nosotros recibimos las manifestaciones de Dios. Siempre han sido muy variadas. Dios en un principio se valía de profetas, se valía de jueces, de líderes religiosos, se valía de distintos personajes muy variados para manifestar un mensaje. Se valía de los ángeles. Los ángeles eran esos mensajeros. Cada vez que el pueblo necesita recibir un mensaje de Dios, Dios le envía su mensajero o su mensajera, y su mensaje correspondiente, respectivo, el que el mundo necesita en un momento dado. Así es Dios, porque Dios no se olvida de nosotros. Y no crean que el envío de mensajeros, de ángeles, de profetas, de mensajes, ha terminado. No, sigue abierto, porque el mundo, nosotros los humanos, necesitamos en cada circunstancia histórica que Dios nos recuerde algo, nos revele algo, nos enseñe algo, que Dios nos ayude a resolver los problemas que se están viviendo en cada momento histórico. Las revelaciones de Dios casi siempre están relacionadas con problemas humanos, es decir, que las sociedades de cada momento histórico están viviendo. Si es una situación de guerra, pues una situación de paz, lo que necesitamos, ¿verdad? Cuando hay una tragedia, pues estos días que estamos viendo cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que, cuando hay un susto como el del temblor de hoy, pues qué es lo primero que se les recomienda a la gente? Tengan calma, tengan tranquilidad, no es nada nuevo. Vivimos en un país con gran experiencia sísmica, estamos expuestos en cualquier momento. Está usted sentado, sentada, tranquilo, y se viene el meneón, entonces la gente corre y se asusta. Y bueno, en circunstancias, cualquier circunstancia de la vida, siempre está el mensaje, siempre está el mensajero de paz, de tranquilidad, de sosiego, de calma, de confianza, para hacerle frente a los problemas. Si estamos enfermos, pues que a veces nos oprimimos, nos deprimimos, nos desanimamos. Es que Dios ya no me quiere, es que Dios ya no se acuerda de mí, es que ya no aguanto esta enfermedad. Entonces, tal vez Dios en ese momento, Dios te manda un mensaje, te manda un mensajero, te manda una inspiración, alguien que te dice una palabra de apoyo, de solidaridad, alguien que te, qué sé yo, que te que te golpea o que te da un abrazo, te tiende una mano, te da un buen consejo, te hace un favor. Dios nunca se olvida de nosotros. Cuando el mundo en aquel momento necesitaba paz, pues manda a la Virgen y se la manda a aquellos tres niños. Y miren qué cosa, de esos tres niños ya saben la historia, ¿verdad? Los dos más chiquitos se murieron pronto. Pero la otra, la mayor, que se llamaba Lucía, vivió casi 90 años, murió hace poco, todavía nosotros la recordamos. Posiblemente ninguno de los que estamos aquí había nacido en el año 17, ¿verdad? Bueno, algunos sí, los que tienen ya más de 90, pues sí. Pues Lucía, la mayor de los tres niños estos que recibió la noticia en Fátima, logró sobrevivir más de 90 años y murió hace poco en un monasterio allá en Portugal. Se hizo religiosa, se hizo carmelita y murió hace poco, murió. Vivió casi 90 años. Le tocó terminar todo el siglo XX y creo, no sé exactamente en qué fecha murió, pero ha sido muy reciente su muerte. Hasta los papas la visitaron. El papa Juan Pablo, cuando estuvo en Fátima, dos o tres veces que fue a Fátima, fue a visitar a Lucía, que era ya anciana, estaba casi cieguita al final de su vida, pero era el recuerdo, era el testigo, la testigo de aquello que le dijo esa señora bonita que los tres chiquitos decían, que después resultó ser la Virgen de Fátima, que les dijo: recen el rosario, recen por los pecadores, recen por la paz en el mundo. Eso es lo que hoy recordamos, hermanos, este 13 de mayo, siempre, cada año, lo seguimos recordando para que no se nos olvide. Y es una manera de meditar y de reflexionar que Dios siempre se acuerda de nosotros en cualquier circunstancia. Dios no se olvida y nos manda su mensajero. Estos tres niños fueron los que llevaron la noticia, fueron los angelitos escogidos por Dios para llevar buenas noticias al mundo. Así que vamos a pedirle al Señor hoy también por todas nuestras necesidades, nuestras intenciones particulares, ¿verdad? Vamos a presentar ahora las ofrendas aquí sobre el altar y a continuar con la celebración.
Es María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Pastorcillos humildes de Fátima,
hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia.
Recibe, Padre Santo, la ofrenda de nuestra humildad, que alegres te presentamos al celebrar y recordar hoy a Santa María, siempre Virgen, aparecida en Fátima. Haz que llegue a ser para nosotros, asociados al sacrificio de Cristo, consuelo en este mundo y eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Amén.
El Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la festividad de Santa María en Fátima. Ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo. Sin perder la gloria de su virginidad, hizo brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada, Padre, sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Benedicto XVI, a nuestro obispo Hugo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos que hoy recordamos, por quienes ofrecemos esta Eucaristía, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Hermanos, démonos fraternalmente el saludo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
no soy digna,
no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanar.
Alégrate, Virgen Madre, porque Cristo ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Señor, alimentados con estos sacramentos pascuales, te pedimos que quienes celebramos hoy la memoria de la Madre de tu Hijo, aparecida en Fátima, manifestemos la vida de Jesús en nuestra carne mortal. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén.
Amén.
Hermanos, buenas noches a todos.
Buenas
Podemos
noches.
Ir en paz.
Demos gracias,
gracias
al Señor.
A Dios.
Vení, vamos.
El Señor nos ha llenado con su gloria en la acción más grande del mundo, a través de la Santa Eucaristía que hemos escuchado desde la parroquia La Dolorosa, con los padres dominicos.